Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 31 de mayo les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos como siempre ya hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Omar López Montenegro continuará en la segunda parte de nuestro espacio. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Extensiva a nuestro equipo, un placer hoy en los controles técnicos, el Junior, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, como siempre, Ofelita Oviedo. En línea telefónica ya, la costumbre, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes para Ofelia. Permíteme un segundito a Danilo Fuentes Junior. Por favor, que me verifique si el pescado que su papá puso en Facebook es de verdad o es de mentira, porque es más pescado.
No, comprobado está, es de verdad, pero fue comprado, no pescado.
Pero
bueno, lo sospechaba.
Lo sospeché, pero bueno, es que es tan grande que a lo mejor está ciguato. Bueno, pues bienvenido todos a Cuba al Día.
Bueno, Cari, algunos temas que tocaremos hoy en este espacio es lo que ocurrió el pasado fin de semana en Camagüey, una tormenta bastante severa. Vamos a hablar con un activista que nos cuente todo lo que nos ha estado diciendo la prensa oficial. Y más adelante, pues también un invitado de lujo, y del Brando Ochaviano, hablando sobre un artículo. Él es uno de los entrevistados donde expresa la perspectiva que se repita una ola represiva próximamente contra la oposición en Cuba. En el ámbito noticioso, pues ya está en La Habana el gobernador del estado de Missouri, que inició ya una visita oficial, y sumado a la visita que realiza el gobernador, Jeremiah W. Nixon llevó también pues un cargamento de 20 toneladas de arroz donada por una empresa de Missouri para ser vendido en Cuba. Hoy también, Cari, tenemos un extenso editorial del Washington Post que cuestiona pues el reciente hábito de los Estados Unidos de dar participación al gobierno cubano en su entorno militar en la lucha contra delitos comunes en el continente. En fin, la lucha contra el tráfico de drogas y otros flagelos. El Post recuerda que la presencia reciente de funcionarios cubanos militares en una base aérea en Cayo Hueso en abril como invitados del Comando Militar Estadounidense para América Latina reitera el Post que algunos de ellos juegan, de estos militares cubanos, un papel destacado en la represión a los activistas de derechos humanos en la isla, Cari.
También hubo relación a ese último tema que estás tratando, un fuerte cuestionamiento por parte de un general del Departamento de Defensa de Estados Unidos que dijo que le parecía que era demasiado pronto para poner tanta confianza en militares cubanos que, por lógica aplastante, habían sido pues no solamente represores, sino también como agentes de comunicación con países que no son precisamente amigos de Estados Unidos. Pero bueno, yo me imagino que dentro de todo esto pues habrá la perspectiva, ¿no?, de que la parte cubana lo mire desde un punto de vista menos conspirativo,
¿cómo?,
diría yo, por darle un nombre.
Por darle un nombre. Cari, adelantamos, intentaremos mañana a entrar nuevamente en este tema, el tema de la perspectiva de que antes que concluya la administración Obama, escasos meses le quedan, pues, que se logre levantar el embargo. Un excelente artículo hoy en el diario de Tampa Bay Times que expresa que el tiempo se acaba, que hay dos razones fundamentales para que esto debiese ocurrir. Que ninguno de los dos Castro esté en el poder, al menos el Castro menor estará ahí hasta el 18. El otro no gobierna abiertamente, aunque está por ahí todavía. Y el otro tema es el de las reclamaciones, el tema de las más de 5.000 reclamaciones que desde que se instauró el embargo, no hay mucha expectativa de que esto pueda cambiar en tan corto tiempo.
Pues bueno, mañana trataremos ese tema, aunque fíjate que lo que ellos están tratando en estas relaciones bilaterales se sabe poco. Yo me imagino que tienen que estarse tocando algunos puntos muy neurálgicos pero que no deben ser consumo de la prensa. Y por ahí la prensa quiere saber, quiere forzar la información.
Como nos vámonos a Camagüey, Cari, vamos a resumir qué ha estado ocurriendo en las últimas 48 horas luego del fuerte azote del pasado sábado, una tormenta fuertísima allá en la ciudad de Camagüey. Hemos visto algunos videos,
¿sí?
Hay alguna información dada por los medios oficiales, pero tenemos de primera mano el reporte con el periodista y también coordinador del UNPAC en el territorio, Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes a la radio audiencia. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, explícanos qué es lo que has estado averiguando, que aparentemente no ha salido en los medios oficiales. ¿Cómo funcionó el tema de pues los albergues, la asistencia a las personas, el número de damnificados, cuáles son propiedades que se echaron a perder? ¿Qué has podido averiguar?
Sí, bueno, ha sido sumamente relevante lo que ha sucedido en Camagüey, a raíz de esto que le han llamado un tornado, pero bueno, esto ha sido de mayor magnitud que un tornado, porque ha afectado el centro de la ciudad y otra parte, otros repartos que no están tan céntricos como el reparto Guernica, el también reparto Floray, y el otro que es conocido como Timbalito. Y bueno, se ha vuelto llamativo que en la versión oficial, por ejemplo, del noticiero de televisión, en la noche de ayer, habló de solamente unas 30 viviendas afectadas aquí en la ciudad de Camagüey. Algo increíble, porque solamente de este reparto que les hablé, el reparto Timbalito, existen más de 100 viviendas afectadas, y también llama la atención que en este reparto no se ha personado ninguna autoridad del gobierno en la provincia, absolutamente nadie. Hoy, día 31 de mayo, ha ido allí a realizar un censo, a tener una idea de lo que ha pasado en este lugar. Por ejemplo, aquí tengo a mi lado a el señor Ramón Basayo, al cual este tornado, como se llame, le llevó todo el techo de su casa, y conversando con él me dijo que no, que absolutamente nadie ha ido todavía a este lugar. Yo estuve allí el día 29, casi todo el día, viendo los efectos de aquel fenómeno, y el día 29 no había llegado nadie, pero hoy 31 tampoco ha ido nadie allí a este reparto Florá. En una conversación que tuve con el señor Héctor Constantín Telles, proyectista general, ya en estos momentos retirado, me dijo que hay más de 30 viviendas totalmente afectadas solamente en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, donde se produjo el derrumbe de una cuartería conocida como Tres Banderas, que está ubicada entre las calles Avellaneda y República de Venida, en Boulevard Camagüeyano. Allí, en el momento de que se produce el derrumbe, habían dos familias viviendo todavía, que entre las dos familias sobrepasaban las 10 personas, que gracias a Dios sobrevivieron, y pero sí vivieron todo este momento terrible de ver cómo se derrumbó esta cuartería, que buena parte de los habitantes ya la habían abandonado para dirigirse a vivir a otros lugares, por suerte, ¿no?, en el momento del derrumbe.
Fernando, Cari, un momentico, por favor, para que puedas comunicarte. Fernando, ¿tú crees que es posible que el señor Ramón Basayo pueda hablar brevemente con nosotros?
Sí, cómo no, él está dispuesto a conversar, a participar en el programa.
Cómo no, adelante. Cari, para que porque es una víctima.
Venga, Ramón.
Sí, adelante, ya tenemos al señor Basayo ahí. Buenas tardes, señor Ramón Basayo, buenas tardes. ¿Usted en cuáles de las áreas afectadas vive de lo que ocurrió el sábado en Florat?
Sí, en el reparto Timbalito, altura del cerro, más conocido como reparto Timbalito.
Altura de Timbalito. Y allí, ¿cuál es la situación hoy, martes 31 de mayo? Porque aparentemente sobre esta área los medios oficiales no han estado hablando. ¿Cuáles? Nos decía Fernando que las afectaciones son bastantes ahí. ¿Qué nos puede contar usted en su caso? ¿Qué le ocurrió?
Sí, bueno, en mi caso el tornado ese me afectó el techo completo de mi casa, a mí, a varios vecinos más. Hay sobre alrededor de 100 casas solamente en ese reparto afectado, sin techo, sin nada. Yo, por ejemplo, estoy viviendo con mi mamá en estos momentos, en casa de mi familia una noche, como en otra, porque mi cosa guarda en casa de vecinos, ¿tú me entiendes? Que han podido reparar más o menos su casa con su gotera, niños chiquitos. Y hasta el momento nadie ha ido a mi casa, ni presidente CDR, ni delegado, nadie del gobierno, porque ese reparto para ellos, para eso, parece que para el régimen no existe. Como un lugar apartado del centro de la ciudad, ahí nadie ha ido hasta el momento.
¿Ha habido algún movimiento de reparación o de recogida de escombros? Y le pregunto porque tengo frente a mí el periódico Granma, donde hay una fotografía de una especie de niveladora o de equipo de construcción, y ellos están diciendo que de inmediato se personaron en zonas aledañas a la terminal de ferrocarril, el saldo preliminar de la tormenta era severa, pero en fin, como que ellos de inmediato trataron de resolver, de acuerdo con Jorge Luis Tapia Fonseca, primer secretario del partido, pues la situación de todos los que estaban o habían sido víctimas de derrumbes. Y yo quiero saber la realidad de usted, ¿eso es cierto o es solamente en algunos lugares y en otros no?
Bueno, la recogida prácticamente se ha hecho en lugares céntricos donde pasean los turistas, donde puedan tirarle fotos que le afecte al régimen. Pero para lugares intrincados, como vivo yo, ahí hay videos que yo he pasado ahí de mi casa.
Lo hemos visto.
Toda la basura todavía tirada, techo, la gente reparándolo con pedazos de teja que han caído y ahí dando martillo. Ahí nadie se ha parado hasta el momento.
Señor Vasallo, una pregunta que el tiempo vuela. En el tema de la defensa civil, las personas que no han tenido la suerte como usted de que está en casa de su mamá y han perdido los techos y están básicamente a la intemperie, ¿qué está ocurriendo con estas personas que no tienen dónde ir? Y otro tema es la alimentación. ¿Se ha repartido agua, algún abastecimiento para estas personas que están sin...?
No, para nada. Ahí no se... Bueno, yo de hecho voy todos los días porque mi casa también, aparte de eso, es de madera. Tengo que ir diariamente, no vaya a ser que también me quede sin madera. ¿Usted me entiende? Y hasta el momento no ha repartido nada, ni se ha parado, ya vuelvo y repito, nadie a ver nada sobre los techos que se han caído, las casas que se han caído, los familiares que tienen niños afectados también, a cocinar con palo ahí, vecinos que están cocinando con palo, más o menos que han remendado su pedacito y están viviendo un cuartico ahí más o menos humildemente, y así sucesivamente están sobreviviendo ellos ahí.
Una última pregunta, ¿se conoce de alguna víctima, de alguna persona que haya sufrido fuertes lesiones o que haya perecido durante este tipo de situación tan sumamente fuerte?
Hasta el momento no, pero ya le digo, doctor, prácticamente las personas que conozco yo de ahí mismo del reparto mío han sufrido eso, el techo se le ha caído, las casas que han tenido que reparar. Bueno, hasta el momento nadie se ha presentado, pues yo tendré que quejarme a la atención a la población, a ver qué pasa, si tengo los propios medios míos, que es por lo que estoy mirando, que con los propios medios míos tendré que hacer mi casa nuevamente.
Cómo no, las gracias al señor Ramón Vasallo, allí del barrio Timbalito, en las afueras de Camagüey, un barrio bastante afectado, más de 100 familias perdieron sus techos, no se ha reportado por la prensa oficial, tuvo la generosidad de hablar con nosotros. Extensivo el agradecimiento, pues, también al periodista Fernando Vázquez. Nos vamos con nuestro otro invitado. Mañana continuaremos, Cari, con este tema de la situación que ha quedado ya con las viviendas dañadas en la ciudad de Camagüey. Pero hay otro tema muy interesante, y es el tema, varios importantes opositores cubanos fueron entrevistados por el portal Diario de Cuba, y ellos expresan pues la perspectiva de que existen las condiciones para que se desate una nueva ola represiva contra la oposición en la isla. Uno de los entrevistados, pues opositor, periodista, se postuló a las asambleas municipales del Poder Popular. Estamos hablando de Brando Chaviano, lo tenemos en línea. Chaviano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer tenerte. Me gustaría que nos argumentaras Tú eres una de las personas entrevistadas en este excelente trabajo de Diario de Cuba. ¿Cómo llegas tú a las conclusiones en el contexto actual que está la oposición, que puede ocurrir nuevamente pues una oleada represiva contra ustedes?
Yo creo que las relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea no es lo importante en este caso para la situación interna de Cuba. La situación interna de Cuba depende de las relaciones del gobierno cubano con el pueblo cubano, no de las relaciones externas, ni siquiera las económicas. Pero lo que estamos viendo es que, a pesar de todo lo que llaman ahora la conceptualización del modelo, el modelo sigue siendo el mismo, y la conceptualización no es más que la ratificación de todo lo que ha fracasado hasta ahora. Por lo tanto, lo único que le queda es lo único que han sabido hacer bien ellos en todos estos años, que es reprimir.
Chaviano, y no tendría un costo político. Siempre hay un costo político para el régimen. Muchas veces lo han ignorado, como ocurrió en la Primavera Negra. Pero en el contexto actual, buscando negocios, socios, ¿no tendría un costo político mayor en este momento una oleada represiva contra ustedes?
Yo creo que ellos van siempre a anteponer su política al mejoramiento de las relaciones con los demás y las relaciones con el pueblo cubano. O sea que el costo político muchas veces vemos que ellos no lo miran, ¿no? Como podría mirarlo un gobierno normal. Sencillamente prefieren sacrificarlo todo a mantener su política, mantener su mano dura, aunque no logre nada con el exterior, aunque los resultados sean totalmente contraproducentes.
Ahora, son varios los entrevistados en este reportaje. Está usted, también está el licenciado Guillermo Fariña, el doctor Eduardo Gardet, Antonio Rodiles, Marta Beatriz Roque Cabello, en fin, de ser esto una perspectiva que la tiene usted el pálpito que están ahí ante la realidad, ¿qué puede hacer la oposición para enfrentar esto?
La oposición, muchas veces estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer, ¿no? En realidad, primero, dejar de criticarnos entre nosotros mismos, dejar de buscarnos defectos entre nosotros, que lo único que está sirviendo es a los órganos de la seguridad del Estado. Esa división que estamos mostrando públicamente, los ataques incluso en los medios, unos y otros, yo creo que eso debe dejarse para cuando el Cuba se vive en una democracia. Porque si nos estamos atacando nosotros desde ahora, el único enemigo que tenemos, que es el régimen, sencillamente se está riendo de nosotros. Disfruta con lo que está ocurriendo muchas veces en la oposición.
Gracias, Chaviano, que se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, pues te ofreceremos espacio en otra oportunidad. Tuvimos problemas en la comunicación, pero no obstante, pues logramos tener la visión de lo que tú has planteado en este artículo. El opositor y periodista del bando Chaviano, desde la capital cubana. Extensivo el agradecimiento a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 31 de mayo. Al regreso, ya aquí en el estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya pues este martes 31 de mayo, se nos acaba el mes de mayo. En minutos, pues un tema agrícola, la participación en un evento en Washington, en la Cámara de Comercio, se personará ahí, estará ahí a partir de este jueves 2 de junio, pues el ministro de la Agricultura cubana. Y para esto llevaremos aquí hoy a nuestro espacio el debate de dos agricultores cubanos y la perspectiva de cultivar malanga, calabaza, papa y demás, pues tiene que partir de la ayuda de los agricultores norteamericanos. Pero antes, ya como siempre, a esta hora forzado, obligada, como lo espera la audiencia, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Forzada, obligada, pero contenta.
Claro, claro.
Esto es una
participación. Voluntaria, es voluntaria.
Es voluntaria, forzada por la necesidad de compartir y transmitirle a nuestra audiencia.
Y la necesidad de información que tienen los cubanos que se enteran en este programa.
Correcto, sin lugar a duda. Hablando de información, como siempre, como hacemos todos los lunes, día extenuante en el básquetbol este domingo, Tomás, me tocó estar del lado opuesto. Integré una escuadra con unos muchachos extraños que no eran de nosotros, que sinceramente no tenían mucha noción de lo que era el juego.
Se te agradece la inmolación. Omar López Montenegro, en el día de hoy, martes 31 de mayo, pues concluyendo el mes también con un fuerte editorial del diario norteamericano The Washington Post, que ha cuestionado nuevamente algo que está ocurriendo allá con frecuencia. Parece ser que en el tema del deshielo y del acercamiento entre ambos países, pues este acercamiento incluye hasta algún tipo de colaboración militar. Históricamente, pues Cuba y Estados Unidos han trazado una línea de trabajo, sobre todo a nivel del el tráfico de drogas, la protección de fronteras y demás. Pero el editorial del Post se refiere a la visita que hicieron el mes pasado de abril varios funcionarios militares cubanos a una base aérea en Cayo Hueso, como invitados del Comando Militar Estadounidense para América Latina. Y finaliza el editorial diciendo que normalizar los lazos militares entre Estados Unidos y Cuba con la excusa de combatir la droga y otras amenazas comunes implica que el poder de los civiles ya no es tan importante, que los militares de Cuba son moralmente equivalentes y reales y legítimos como su homólogo del continente. Vale la pauta porque señala el editorial que muchos de estos militares están vinculados con la represión en contra de la disidencia cubana.
Bueno, y me atrevería a decir que muchos militares en el pasado, y no se sabe si continúan ahora, pero como
¿quién
en Cuba,
sabe?
¿Quién sabe? Como en Cuba no hay información, no se puede descartar. Militares especialmente fueron los que estaban implicados en el narcotráfico. Y esto no lo estamos diciendo nosotros. Hay una causa penal del gobierno cubano contra altos oficiales involucrados en el caso de narcotráfico. También hay un indictment, hay un encauzamiento federal contra el general Aldo Santa María, que iba a ser arrestado en aguas internacionales en una operación con el Departamento de Aduanas y la DEA. Recordemos este caso también. Así que hay que tener en cuenta la realidad de que, sí, normalizar lazos con las estructuras militares en Cuba tiene mucho que ver, en realidad, con normalizar de alguna manera la imagen de esta cúpula militar cubana. No creo que sea necesario para combatir el narcotráfico y para, en algunos casos, cuidar la frontera. Para eso está la patrulla fronteriza, no el ejército y mucho menos el narcotráfico. No solo Cuba, Tomás, me gustaría apuntar últimamente, toda la historia de Latinoamérica está vinculada a las organizaciones militares, cúpulas militares, con el narcotráfico, el cartel de los soles en Venezuela. Recordemos los militares mexicanos que estuvieron involucrados en casos de tráfico de drogas, militares en otros países latinoamericanos. Así que ojo por dónde va esto.
Omar López Montenegro, pero los tiempos cambian. Yo sé que tú estás al tanto de la noticia. Ya tuviste que los espías, ya no son los 5 espías, son los 5 funcionarios ministros. Le han repartido carteras a todos.
Bueno, hasta poetas son los muchachos.
Hasta poetas los muchachones.
Sí, de verdad que sí. Falta uno. Bueno, hay que ser justo, pero algo se le encontrará. Algún puestecito ahí cerca de Eusebio Leal, quiero decir, en cerca de la oficina.
De la oficina.
Donde trabaja el señor Eusebio Leal, y pues serán propagadores de cultura. Son promotores culturales. Esto es lo que más me asombra. El espionaje es
en función de la cultura nacional.
Es un elemento de la cultura nacional. Estoy asombrado, la verdad.
Bueno, pues Omar López Montenegro, asombrado también, como siempre has dicho en este espacio, lo reitero constantemente que tú lo dices, el tema de que pues continúa la venta de esperanza. En el día de hoy, pues una prestigiosa publicación norteamericana ha dado a conocer que el señor Gustavo Rodríguez, ministro cubano de la Agricultura, estará a partir de este próximo jueves 2 de junio en Washington, D.C. Se reunirá con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para abundar sobre la perspectiva de que se decide en Washington si podemos cultivar yuca, papa, malanga y boniato. Tenemos 2 agricultores invitados cubanos a nuestro espacio. Presentamos desde Bayamo, allá en la provincia de Granma, Emiliano González. Emiliano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los hermanos que nos escuchan y al hermano Montenegro.
Cómo no. Y en Songo la Maya, en Santiago de Cuba, pues también otro agricultor, Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ustedes, para Emiliano que me escucha y los demás campesinos que hasta ahora pueden escucharme.
Bueno, pues hablábamos Omar y yo. Parece ser que el cultivo de la malanga, la papa, el boniato, la calabaza que se daba silvestre, pasa ahora por Washington. ¿Qué te parece?
Bueno, en este caso, Tomás, déjame explicarte que No creo que esta reunión del ministro de Agricultura y algunos funcionarios cubanos de este ramo en la economía cubana tenga que ver nada con el futuro desarrollo e implementación de nuevas normas y medidas que en realidad propicien el desarrollo de la agricultura cubana, que como todos sabemos está en la depauperación total. Yo lo veo más bien como otra oportunidad que está utilizando el gobierno cubano para dar a entender a muchos su voluntad de negociaciones y su voluntad de que estamos avanzando en términos de relaciones económicas. Nada que ver con la realidad. Yo pienso que hoy ha sido más provechoso aprovechar este espacio de conversaciones para tratar otros temas, porque bien, como bien dijiste, no creo que la producción agrícola en Cuba esté en manos de negociaciones con el gobierno norteamericano. Estas negociaciones serían fructíferas si se utilizaran después de que ya en Cuba exista una infraestructura en la agricultura, que todo esté funcionando bien, para establecer proyectos futuros de intercambios de tecnología, no sé, otras cosas. Pero no creo que esto impacte directamente en la producción agrícola, puesto que nada tiene que ver, nada han tenido que ver las conversaciones de los funcionarios cubanos con los funcionarios norteamericanos, y no han podido ser aplicables a la práctica. Y entonces de ahí se desprende que no veo en estas conversaciones ningún futuro para el desarrollo de la agricultura. Yo pienso que más bien los funcionarios cubanos debían centrar su atención y mirar para el lugar donde nunca han querido observar, y primero revisarnos adentro a ver si los métodos que se han aplicado durante todos estos años han sido fructíferos, a evaluar la agricultura cubana prácticamente, o sea, con conceptos prácticos apegados a la verdad, para ver si en realidad existe algún desarrollo en la agricultura cubana y aplicar medidas que conlleven a que ese desarrollo, en caso de que no exista, como es el caso, pues entonces comience a fructificar.
Emiliano, por otra parte, muchos de estos encuentros, reuniones que se realizan, pues siempre se celebran bajo el argumento de que esto es para empoderar a la sociedad civil cubana y que esto va a servir para que los campesinos cubanos, pues de alguna manera se beneficien. ¿Hay alguna manera de que encuentros como este representen algún beneficio concreto para un simple trabajador campesino cubano, sea cuentapropista, como lo quieran llamar, de las diferentes categorías que hay? ¿Hay una relación directa entre una mejora de las condiciones de trabajo, de vida o de producción de los campesinos cubanos y este tipo de eventos?
No, para nada, para nada. Y la situación del campesino cubano es, como ha dicho Arcibiade, está depauperada todos los días. La agricultura cubana está en condiciones más precarias. Sin embargo, pienso que en realidad lo que están potenciando ellos con estos viajes, prácticamente estos bujeos que han hecho otros directivos de todas las empresas y dirigentes del Partido Comunista por el país y fuera del país, incluido este de Gustavo Rodríguez Rollero, pienso que lo que está haciendo es potenciando las mismas estructuras que están creadas desde la base, desde la superestructura del gobierno, para expoliar más al campesino y para mantener al campesino en la sumisión más absoluta y el control oficial sobre lo que se produce en Cuba.
Ahí quiero sumarme a lo que acaba de preguntarle a Emiliano, mi colega Omar López Montenegro, porque una parte del documento que tengo aquí, Alcibiades, dice que un memorándum de entendimiento se firmó por la coalición de agricultura de Estados Unidos y el gobierno de La Habana el pasado 26 del presente mes. Y tiene como objetivo proporcionar asistencia en áreas de, por la parte norteamericana, financiación de la agricultura y el ofrecimiento de crédito. ¿Cuál es la perspectiva, Alcibiades Silva, que ustedes logren tener financiamiento independiente, privado, de corporaciones norteamericanas para mejorar la agricultura sin que se intervenga la mano de la ANAP o los organismos estatales centralizados que controlan las producciones hoy?
Mira, comenzaré diciendo de que no se puede obviar el hecho de que existe un distanciamiento total entre la superestructura gubernamental, o sea, entre la dirección del partido en el país y la masa obrera. En este caso estamos hablando de los campesinos. Yo no, por la política que aplica ese gobierno, que es quien precisamente nos ha llevado a esta situación, yo no creo que el gobierno cubano tenga la voluntad verdadera de propiciar que eso que tú has mencionado suceda, o sea, que se pueda establecer relaciones directas con el campesino. Más bien, como decía el amigo, el hermano Emiliano, yo lo que veo en esto es un mecanismo más del gobierno para poder atraer condiciones para ellos poder seguir aplicando su política. El campesino en Cuba sabe que no puede esperar que el gobierno cubano le permita distanciarse, o sea, disociarse de esas organizaciones que fueron creadas precisamente por el gobierno cubano para poder desarrollar su política. Entonces, no veo por ningún lado, no veo la posibilidad de que el gobierno cubano permita que los norteamericanos o granjeros o directivos norteamericanos vayan directamente al particular, cuentapropista, campesino simple, cualquiera, porque creo que esto se distancia mucho de la política que está aplicando y que aplica el gobierno de este corte. Recuerda lo que sucedió en el caso este ahora pasado, cuando se intentó tratar el tema y automáticamente salieron muchos artículos donde se mostró el carácter del gobierno cubano de no permitir esto, y donde se hizo prácticamente una oleada política por parte del gobierno, donde expresó abiertamente que no puede disociarse el campesino de la ANAP, de todos estos mecanismos que ellos mismos han creado para poder mantener el campesino en las condiciones que tiene. Esa es la visión que tengo en este aspecto.
Bueno, precisamente tocando ese último punto que mencionaba Alcibiades, Emiliano, precisamente la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, emitió en aquel entonces pues una declaración, incluso que acusaba al gobierno de los Estados Unidos y a la administración Obama un poco de pervertir a la clase campesina cubana. Y entonces ahora de pronto hay una reunión con agricultores y empresarios norteamericanos. La pregunta es, ¿no hay una contradicción en este discurso del régimen, o es que el régimen quiere tener las conversaciones y recibir los beneficios solo desde el punto de vista oficialista?
Bueno, por ahí vienen los tiros, Omar, porque el problema está que la palabra y las cosas que más se le teme a este tipo de sistema de corte totalitario estanelista es empoderamiento. Cuando se habla de empoderamiento de la sociedad civil independiente, y que se hizo patente en el discurso de Obama cuando estuvo en Cuba, rápidamente, como decía Alcibiades, hubo una campaña de propagandística del gobierno bien pensada y bien dirigida a evitar que todo lo que viniera de cualquier parte llegue a la persona que se quiere empoderar, al pueblo que se quiere empoderar. Entonces, ellos lo que están haciendo es buscando ser siempre los intermediarios de todo para evitar que llegue al pueblo y que llegue a las estructuras creadas por el Estado totalitario. Llámese ANA, llámese UJC, llámese todas las estructuras del Estado, la supuesta sociedad civil dirigida por el Partido Comunista. Por ahí vienen los tiros. Lo que quieren es ser intermediario en todas las actividades que tengan que ver con el empoderamiento del pueblo cubano.
Ahora, Alcibiades, me gustaría una aclaración suya, que usted también es un productor. ¿Existe alguna empresa independiente, cooperativista, campesina en Cuba que no esté controlada por el gobierno cubano?
Eso es impensable, hermano. Todas las formas organizativas que existen en estos momentos en el país, puedo decirlo así, tienen necesariamente que responder al gobierno, al menos en esta área que te puedo hablar con más elementos.
Bueno, te doy esto para que me adelude los elementos, porque los propios norteamericanos de la Cámara de Comercio han dicho, y cito textualmente, aquí está la nota, dice que los agricultores norteamericanos planean proporcionar asistencia a los agricultores cubanos y a las empresas que participen en esta cooperativa. Estamos hablando del Estado y la ANAP, ¿no?
Sí, pero fíjate, date cuenta que el gobierno cubano siempre va a procurar totalizar, para decirlo de alguna manera, todas las formas de ayuda, de cooperación que puede establecerse entre el campesino o agricultor norteamericano, en este caso el gobierno también, y el campesino o agricultor cubano. ¿Por qué? Por lo que ya explicamos en varias ocasiones, no existe, ellos saben que no pueden, porque así su política lo plantea, así lo han puesto en sus lineamientos y así lo han dado a conocer al mundo. Cualquier ápice de libertad, ya sea económica, ya sea política, verbal, etcétera, ellos aborrecen cualquier ápice de esa posible libertad.
Ahora, Omar, el puede estar cargado de buenas intenciones lo que quiere hacer, y vamos a hacer el papel de la abogada del diablo, tantos funcionarios norteamericanos, el presidente Obama, los agricultores, pero la realidad es que el resultado puede ser, y es lo que se ve, que se termine en este esfuerzo empoderando a empresas estatales cubanas que pertenecen a la nomenclatura. Entiéndase la finca de Guillermo García Frías, la ANAP, o sea, muy lejos, muy distante de lo que se quiere buscar.
Bueno, evidentemente eso es lo que se desprende de lo que hemos escuchado decir a nuestros invitados, Tomás, y además todos sabemos de buenas intenciones, pues está empedrado el camino al infierno. No creo que esto sea precisamente un paraíso para los agricultores independientes cubanos. Pero me gustaría hacer una pregunta, lo mismo Emiliano y tal vez Alcibiades. Es cierto, el régimen siempre va a querer totalizar esto. Ahora, ¿no existe alguna manera, por lo menos empírica, de que ante esta situación los agricultores cubanos, y a veces lo digo con el tema de los cuentapropistas y otros más, no busquen maneras de crear incipientemente sus propias asociaciones, incluso en contra de la voluntad del Estado?
Sí, mira, voy a contestar antes que Emiliano. Omar, sí. Es posible que a través de una labor que hagamos nosotros aquí internamente logremos conglomerar, logremos unir a aquellos agricultores campesinos que están sufriendo las mismas consecuencias de todos los del país y que quisieran prosperar y recibir esa cooperación y poder establecer esos vínculos que serían al final beneficiosos para la economía cubana, cosa que el gobierno cubano no ve así. Pero sin embargo, toda forma organizativa que en este país se implemente, que esté fuera de los cánones establecidos por el gobierno, sencillamente no nos dejan la posibilidad, por ejemplo, de un grupo de campesinos aquí que nos reunamos y decidamos plantear nuestros derechos y exigir estas condiciones. Nosotros no tenemos mecanismos legales, no tenemos mecanismos para llegar, por ejemplo, a reunirnos con una comisión de empresarios norteamericanos. Eso está estrictamente en manos del gobierno. Por eso es que siempre he dicho que mientras los invitados norteamericanos de esta rama que lleguen a Cuba sean atendidos y vayan directamente a lo gubernamental, pues el resultado va a ser el mismo. Y nosotros, como no tenemos prensa, sabes que existe un monopolio de la prensa, como no tenemos voz, como no nos dan la posibilidad de expresar ese sentimiento pública y abiertamente, porque sabes que no nos es posible, pues okay, podemos reunirnos aquí en la base, estar dispuestos, tratar de empujar hacia ese sentido, pero hay un nivel que ya es el nivel ejecutivo, que es el nivel de las relaciones entre Estados, en el que nosotros no podríamos pasar, primero porque el gobierno no lo permite, y segundo porque no tenemos los recursos para poder establecer estos mecanismos.
Ahora, fíjate, Emiliano, sumado a lo que plantea Omar, sin embargo, se ve que hay un tremendo descontento dentro del campesinado cubano. A pesar de todas estas dificultades que expresa Alcibiades, ¿tú no crees que valdría la pena intentar el esfuerzo y tratar de desafiar el control de las instituciones estatales?
Sí, sí, eso es importante y eso también es empoderamiento. La situación está, como dice Alcibiades, en el marco jurídico, porque yo he estado en Europa y también junto con Omar, y nos hemos dado cuenta y hemos conocido todas las cosas de primera mano, que para poder ayudar a la sociedad civil independiente en Cuba, lo primero que tiene que tener es estatus legal dentro del país. Y eso es un arma poderosa que tiene el sistema totalitario, que se hacen reclamaciones a la Asamblea Nacional, que se hacen reclamaciones al sistema jurídico cubano, y la respuesta que el sistema jurídico cubano es prácticamente el silencio o no te da respuesta nunca. Pero es importante lo que estamos hablando. Nosotros sí, independientemente, sí podemos lograr una sociedad de campesinos independientes dentro de Cuba, porque miren, existe en la Constitución cubana reconoce los campesinos independientes. Eso lo tenemos, es un arma que tenemos nosotros los campesinos. Pero ¿qué tenemos que lograr? Tratar de lograr una organización de esos campesinos independientes que también sea independiente de la ANA y que sea independiente del gobierno.
No, una tal vez tomar una reflexión final, diría yo, sobre este tema y escuchando lo que decían ambos. Una cosa que también está clara y lo mencionaban incluso directivos de la Unión Europea, que basta con que las organizaciones soliciten su legalización y aunque el régimen no las niegue, las organizaciones están en el proceso legal, el régimen es el que incurre en la ilegalidad. Esto es un problema técnico, pero otra cosa me gustaría decir que yo creo que si primero se trabaja con la base y se tiene la gente, eso es un elemento de legalidad independientemente de lo que diga el régimen o no. Una membresía legaliza cualquier organización. El Sindicato Solidaridad no estaba reconocido por el gobierno polaco, pero cuando llegaron a 10 millones de personas, finalmente hasta tuvo que reconocerlo legalmente. Yo creo que hay que empezar tal vez un trabajo de base, un camino difícil a recorrer, pero yo creo que vale la pena.
Alcibiades, de esto que ha dicho Omar, una última reflexión tuya, 15 segundos.
Sí, yo coincido totalmente con Omar y tenemos en nuestras manos las condiciones para lograr esa membresía de la que se habla Omar. Por lo pronto, yo le exhorto a todos aquellos activistas independientes que luchan por la libertad que precisamente hagamos ese esfuerzo. Yo por mi parte estoy haciendo el 100%, pienso que Emiliano también, y cada día que pasa muchos campesinos se nos acercan a plantearnos situaciones y de una forma se solidarizan con nuestra lucha y con nuestra causa. O sea que ellos mismos se han dado cuenta de que el camino para la prosperidad en la agricultura es precisamente este que estamos señalando de nosotros.
Omar, una reflexión final.
No, finalmente para que escuchen nuestros dos oyentes, que creo que son buen representantes de lo que son la masa campesina independiente. Ningún papel puede legalizar una asociación campesina independiente en Cuba si no tiene miembros. Ahora, si hay miembros, no hace falta ningún papel para que sea legal.
Como no, las gracias a nuestros invitados, los agricultores Alcibiades Silva y Emiliano González. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Hoy tuvimos el placer de contar en el control técnico con Danilo Fuentes Cortés el Junior y en la producción Ofelita Oviedo, como siempre. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, Cuba al día, la costumbre, a las 3, aquí en Radio Marca.